¿Qué tal, amigas y amigos de Control.bg? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast. Mi nombre es Claudio PSX Ortiz, junto a Klaus Hans, junto a Chris Escobar. Y el día de hoy tenemos muchos temas. Por ejemplo, vamos a estar comentando con ustedes cómo Fortnite se autodestruye. También, ¿qué tal están los HyperX Cloud para PlayStation 4? Los juegos de Ubisoft se transforman ahora en series. Todo esto y mucho más en este resumen de la semana llamado Control Podcast. Chris Escobar, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo. Muchas gracias.
Hay muchas cosas para comentar el día de hoy.
Yes.
Y una que te involucra personalmente.
¿Ah, sí?
Sí, digamos que tu carrera en el mundo del entretenimiento ha sido ligada a un personaje. Ya vamos a estar hablando de eso, pero también tengo que saludar al señor Klaus Hans.
Hola, amigo.
¿Cómo está el mundo de los esports?
Ahí está movidito.
Oye, bastante, te hemos visto movidito recientemente en un nuevo programa dentro de Control.bg, que es precisamente Control Esports.
Así es, Control Esports, el informativo, donde cada lunes vamos a estar trayendo un resumen de las noticias más importantes de la industria de los deportes electrónicos, rumores, fichajes, resultados importantes, esos números apoteósicos, todo eso y mucho más en Control Esports, el informativo. Ya está disponible el capítulo de esta semana, así que no se lo pierdan.
Así que pueden estar revisando, por supuesto, siempre todo a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/controlbg en digital. Y por supuesto, recuerda que también todos nuestros contenidos están a través de las pantallas de Teletrack TV, de lunes a lunes, desde las 00:30 horas aproximadamente. Y vamos a partir, muchachos, con falta nada para Death Stranding.
Nada.
Falta absolutamente nada. Esa es la realidad. Y Hideo Kojima habla referente a la muerte. De una forma simbólica, de una forma onírica, no. Habla de la muerte en Death Stranding porque no te vaya a morir nunca. Sí, esa es la realidad. Usted no se va a morir. Y de hecho menciona de que... ¿Recuerdan el primer tráiler de Death Stranding?
Sí.
Cuando estaba Sam tirado ahí. Ahí no sabíamos que era Sam todavía.
No, claro.
Estaba tirado en la orilla de la playa.
Sí.
Ya. Dice que eso refleja de una forma simbólica lo que significa morir dentro del juego. Porque te vas a ir como al otro mundo. Claro. Y del otro mundo vas a tener que volver.
O sea, no hay una pantalla de game over.
Exactamente.
Exactamente. Van a haber como dos mundos o,
en
o
paralelo.
Dimensiones paralelas, claro. Uh-huh.
Que ya sabemos que es parte de la historia.
Así es. Bueno, no es el primer juego que hace este tipo de cosas, que agrega el elemento de la muerte al gameplay y lo explica con la historia.
Claro.
Pero cada vez que lo hace algún juego es bien interesante. Eso de justificarlo con las mecánicas, o sea, justificar las mecánicas con la historia, me parece súper interesante.
Claro, lo hace mucho más redondito, sí. más creíble. Así que
así es.
Nos queda nada para poder descubrir cómo se va a interpretar eso en el juego de Hideo Kojima.
Es un ejercicio para el jugador. El poder, por supuesto, revisar el primer tráiler. Siempre cuando un juego se ha anunciado durante tanto tiempo, es bueno uno se queda siempre con el último.
Claro.
Pero también mirar atrás y ver qué hay, qué señales hay, qué indicios, qué se mantuvo, qué se fue.
Claro, darle una segunda lectura ya con más información, claramente. Quizás siempre, yo creo que los primeros trailers siempre son de mucho misterio y dar
sí.
quizás algún mensaje oculto que posteriormente uno se puede dar cuenta con la información que ya nos han entregado.
Claro, por ejemplo, típico que se empiezan a examinar casi cuadro por cuadro, y los trailers de Death Stranding en particular, viendo por ejemplo el collar que tenía Sam con las fórmulas y todo eso, que tenía en el brazo, cómo funcionaban las diferentes cosas. Y ya hemos descubierto algunas de esas, pero todavía quedan algunos misterios por ahí.
Sí. Siendo la emisión de este Control Podcast el día 16 de octubre, su primera emisión, estamos en la facultad y estamos en la posibilidad de poder contarles también a ustedes de que ya tenemos una copia de prensa del juego de Death Stranding y que tendremos el review, nuestras primeras impresiones de este juego el día 1 de noviembre.
Muy atentos.
Para que estén muy atentos.
Calentito. Va a estar ahí.
Vamos a estar preparando, junto con Chris Escobar, vamos a estar preparando un material especial. Y también se viene perdiendo el control.
Perdiendo el control. Sí, vamos a estar ahí
harto jugando.
Sí, vamos a estar jugando. Nos vamos a estar turnando porque obviamente yo creo que hasta ahora seguía hay que estar ahí pasándose.
Y no sé, perdiendo el control, gustaría también podríamos hacer alguna mixtura quizás con otras cosas. Puede ser.
¿En qué sentido?
¿Para dar un segundo y darle una probadita a otra cosa? ¿O no? ¿Tiene que ser?
No, yo creo que hay que centrarse.
Hay que centrarse.
Dando algunas pausas.
Yo opino que hay que centrarse.
O dar una pausa al análisis.
Sí, eso me gustaría.
Eso cierto,
sí,
podría
eso
ser.
Me gustaría.
Mira, me imagino, por ejemplo, jugamos algún tramo del juego.
Un capítulo.
Y luego con unas papitas y vamos conversando.
¿Puede ser piso?
Nuestras impresiones.
Me encanta.
Puede serlo también. Puede serlo también.
Sí.
Es más cómoda también.
Sí.
Es
más cómoda.
El otro día descubrí que las papas fritas con queso arriba, rallado, son muy ricas. ¿Recuerdan? Ustedes lo probaron.
¿Queso rallado?
Sí, con queso rallado.
No, el queso rallado que es
la cerveza. Recuerdo, amigo. Sí,
¿viste?
Recuerdo.
Si la probaron en mi casa.
Pero, debo decir que yo las dejaba aparte porque
coña. ¿No te gustaba, amigo?
No.
Me gusta, no, amigo.
Perdonen.
Ahora quiero comer poutine.
¿Qué?
Se escribe poutine. ¿Qué? Es poutine. Una palabra en francés.
Ya.
Que es como queso con. O sea, papas con queso y con, hecho como en un jugo de carne.
¡Ah, qué rico! Me gusta.
No me sé exactamente la.
¿Sabes
la...
qué? Me encanta la variedad de temas que tenemos acá. Sí. Estamos de ahora bueno. Comida, me encanta.
Siempre sí, además, comida. Hay que transparentar que este programa lo grabamos justo antes de la hora de almuerzo. Entonces, siempre terminamos con mucha hambre.
Empieza a hacer hambre.
El día de hoy partió un poco más tarde.
Sí, así que ya tenemos hambre.
Porque el niño está dando sus primeros pasos de adulto. Digamos,
podemos continuar. Sigamos a la pauta. Esa información que no quiere la
Ya, pues Death Stranding va a ser tema, por supuesto, durante los próximos días acá en control.bg. Muchachos, los quiero llevar a otro lugar. Esto tiene que ver con. Más allá de con la noticia de eSport, tiene que ver una noticia con la industria del videojuego y con una lamentable situación que ocurrió por parte de la compañía Blizzard, en que les habíamos comentado de que al jugador Chang Blitzchung en G-Way. Luego de ganar en una partida de
Hearthstone,
dio una declaración de en apoyo a las manifestaciones que hay en Hong Kong.
En Hong Kong, sí, ¿cierto? Sí. Hay que contextualizar. Claro, el formato, ¿cómo funciona esto? El formato de la mayoría de los torneos de Hearthstone, que son importantes, son en línea, a excepción de las finales presenciales. Y una vez que termina, se le hace una entrevista al jugador. Y el jugador generalmente está en su casa o donde esté participando, si tiene un equipo, donde es el club. Y ellos, a través de webcam, dan una entrevista. Bajo este formato, le empiezan a hacer preguntas y él sale con una máscara de gas, que es un poco como se han estado manifestando la gente en Hong Kong, y da su apoyo a todos estos manifestantes. Y ahí comienza la polémica que está embarcada por Blizzard.
Porque hacer este tipo de acciones está penalizado por Blizzard, y el castigo que dan es de retener, quitarle todo el dinero al jugador y suspenderlo durante un año de las competencias. Esto empezó a traer, Chris, varias molestias desde las mismas oficinas de Blizzard.
Sí, bueno, las molestias se dieron de partida por los jugadores que empatizaron con esto, que si bien manifestarse políticamente en el contexto de un torneo no está muy bien visto, claro. Pero era por una buena causa, entonces el castigo era demasiado severo. Y no solamente, como decía Claudio, son los jugadores, sino que también dentro de las mismas oficinas de Blizzard algunos de los empleados no estaban de acuerdo. Afuera de las oficinas de Blizzard hay una gran estatua de un personaje de Warcraft y alrededor tiene varias frases. Y un par de ellas fueron cubiertas con papel, que una de ellas era como todas las opiniones importan. Y wow, o sea, es fuerte, claro, que se manifiesten, sí, de esa forma los mismos empleados de Blizzard.
De hecho, con respecto al dinero, el dinero que se le retenía era el dinero que él había ganado en este torneo.
$10,000.
Exacto. Uh-huh. Y además también se gestó en mucha gente de la comunidad de Hearthstone como que brindó su apoyo y muchos espectadores les decían a los propios streamers que no hicieran stream de Hearthstone, sí, como en serie de protesta de apoyar a este jugador, porque claro, sí, las medidas son bastante severas.
De hecho, hubo uno que dijo que se retiraba.
Que se retira. Sí, y había otro, claro, y había, sí, otro, hay otro jugador que es muy importante y que me perdonan que no tengo el nombre en este momento, que él está retirado y que él dijo que incluso si le bajaban la condena, él volvía a la escena competitiva de Hearthstone para dar su apoyo. Pero pasó esto y Blizzard después salió a decir...
Sí, Blizzard salió con una declaración referente al tema de que insisten en que el espacio que hay para los jugadores no es un espacio para lo cual se utilizó, pero que, sin embargo, le van a devolver el dinero al muchacho. $10,000 y se rebajó...
A seis meses.
La suspensión.
Exacto. Dentro de las palabras que dicen es que fue una medida apresurada y que no fueron conscientes del periodo cuando la aplicaron. Esas son las palabras de Blizzard, según gente, entidades, de que los que hicieron este ban fueron comisionados de Blizzard que estaban en Vietnam. De esa área, ellos fueron los que realizaron este tipo de ban. Ellos fueron los encargados de ejecutar esta acción. A pesar de esto, no tan solo él no es el único perjudicado. Los casters que le hicieron la entrevista, ellos también fueron baneados. Fueron suspendidos por seis meses.
Sí.
Entonces él...
Pero parece que también era más, también se la rebajaron.
Se lo revirtieron, de hecho.
De hecho, el mismo jugador, a través de sus redes sociales, Él dijo que él estaba consciente que le podía traer un problema y que lo iba a asumir, pero que encuentra que es demasiado tiempo y que es muy duro. Y que además es injusto también con los casters, sí. Que ellos no tienen nada que ver en esto y no, ajá, deberían por qué haber sido sancionados.
Sí, de hecho, cuando él estaba hablando, los casters se escondían así.
Claro, porque
no queremos.
Claro, claro. Ellos no lo esperaban, claramente.
Claramente.
Entonces, claro, ahí creo que esas medidas son demasiado severas. Entiendo la política de reglas que hay en las competencias. Obviamente, si están las reglas, hay que cumplirlas. Pero también hay que tener un poquito de punto de mira para ver en qué situación y cómo las aplicamos.
Exactamente. Entonces, que Blizzard salga a dar la excusa de que no nos fijamos, casi que graba la falta. Entonces, exacto, en realidad, nadie está perdonando a Blizzard. Es como, esto es lo que debiste hacer desde el principio.
Claro. Exactamente. Y de hecho, esto sigue lloviendo sobre el mojado a Blizzard como compañía. Overwatch tenía previsto un lanzamiento en Nueva York del juego.
Sí, en la
y el evento se canceló en la tienda de Nintendo porque probablemente la gente se iba a manifestar en contra de la compañía.
Sí, y no solo eso, sino que también se están planeando manifestaciones durante la BlizzCon, que se les viene luego.
Vamos a ver cómo,
hay arte,
cómo evoluciona. De hecho, yo creo que aquí lo más correcto era no actuar de forma inmediata.
Exacto.
Y si no, llevarlo a un comité, que el comité estudie y posteriormente se sanciona la acción. Pero así, reaccionar como tan bruscamente, siento que fue algo premeditado.
Esta no es la primera vez en la cual la fanaticada se une en busca de lo que quiere, de lo que necesita. A veces cuando tienen razón, a veces cuando no. Y a veces también cuando le exigen a una distribuidora cambiar el personaje de su película. Y eso es lo que ocurrió básicamente con Sonic. De que cambiaron el diseño y ya se han filtrado un par de imágenes, Chris.
Sí, bueno, recordemos que...
Todo esto es culpa tuya. Todo es tu responsabilidad. Te responsabilizamos
parece,
a ti.
Me parece,
Sonic igual Chris Escobar.
No, ya basta de hacer esa asociación tan directa.
¡Ay, yo me siento lindo! Basta, por favor.
Soy más que un fan de Sonic.
Tengo sentimientos.
Sonic fue mi infancia, ya, pero no soy un fan hacia arriba. Ya, sí, todos nos quejamos. Me incluyo con el diseño de Sonic, que era horrible, hay que decir. Era horrible, era creepy.
Daba miedo.
Tenía dientes humanos.
Sí, daba miedo. Y se filtraron unas nuevas imágenes.
Se filtraron a través de una
supuestamente cuenta. Supuestamente
sería la. Sí. A través de una cuenta. Pero déjenme contarlo.
Se ve bonito, estamos emocionados. Tú ayer nos mandaste una foto y.
Yo la mandé.
Y nuestro. Ah, pensé que la iban a mandar.
No, yo la vi el día, de hecho.
Y nuestros corazones. Mi corazón se emocionó.
Bueno, salió en Twitter de una cuenta. Que una cuenta que ni siquiera era fan de Sonic ni de nada. Es como. Y de hecho, después de tuitear las fotos, dijo: no sabía que habían tantos fans de esta cosa. Sí, claro, claro. Y según él, un amigo que trabaja en Paramount Pictures se las mandó para que las publicara.
Se ven bastante reales.
Yo no diría que bastante. Se ven... Ahí no.
No, pero yo creo que... Es que va un poco en la línea de la otra filtración.
Es que sí. Después de haber visto las cosas trucadas o hechas como por fans, ya, cualquier cosa puede ser cierta. Hay fans... Hay gente que hace cosas, trabajo muy bueno, entonces por ahora vamos a asumir que son reales. Y en ese caso es una mejora, pero muy, muy, muy... Sí. Importante.
Comencemos. Que tiene guantes.
Tiene guantes, sí.
Tiene guantes. Está, sí. Tiene la carita más redondita, es como más gordito, así como que es más adorable, tiene, como que transmite otra sensación, dan ganas de abrazar.
La forma de los ojos es mucho, mucho más parecida al original.
Digamos que el Sonic anterior, aléjate.
Sí. Este dan ganas de abrazar.
Aléjate.
Sí, tengan ganas.
Ves, hace Sonic cruza y uno cruza la calle.
Las zapatillas también lo noté que tienen como una parte blanca y no son blancas enteras como antes, que eran muy. No eran rojas enteras.
Eran rojas completas.
Sí. Pero ahora tienen los dos colores como más parecidos al original. Así que también bien por ahí. Lo que tiene diferente, sí, son los brazos enteros azules. Que el Sonic original los tiene color piel. Pero el Sonic de Sonic Boom tiene los brazos azules. Entonces, como una mezcla de
distintos
Sonics. Distintos Sonics, claro.
Para ojalá que sea.
Sí. Si es así, nos gusta.
Sí, si es así, nos gusta. Y toda la gente, al menos que
hizo bastante conforme.
Comentarios, sí. Que ojalá ese sea el diseño. Si es así, la gente va a decir, sí, me parece bien. Esperemos ver ahora el tráiler y la revelación oficial.
Claro. Muchachos, que debería ser pronto, yo creo.
Sí.
Otra noticia también que ha involucrado al mundo de los videojuegos es que Fortnite se autodestruye. Manda todo el carajo a un gran hoyo negro y le dice, gente, vayan a jugar PUBG y Apex Legends.
Y Call of Duty Mobile.
Durante Un tiempo corto.
Durante dos días.
Porque ya está disponible su nuevo capítulo. Pero antes de hablar del nuevo capítulo, que de hecho en nuestro Instagram, instagram.com/controlvg, hay un resumen ahí en imágenes de todo lo nuevo que tiene este capítulo 2 de Fortnite. ¿Qué les parece este tipo de marketing que hace la compañía? ¿Les parece arriesgado bajar el juego durante dos días y decirle a la gente, miren al lado?
Mira, yo creo que en esta instancia uno lo que tiene que hacer es sentarse, observar y aplaudir, porque es una movida muy inteligente. Todo el mundo, literalmente, todo el mundo estaba pendiente de que Fortnite había desaparecido. Y no estamos hablando de todo el mundo ñoñístico que le interesa los videojuegos. Todo el mundo, literal, hasta las noticias tradicionales de los medios más importantes del mundo estaban hablando de Fortnite. Si eso no es una buena movida marketing, no sé qué es una buena movida marketing.
De hecho, vi una súper buena observación en Twitter, que la cuenta de Twitter de Fortnite borró todos sus tweets y solamente dejó este con el hoyo negro. Y en cambio, la cuenta de Disney Plus, que era el servicio de streaming de Disney, estaba tuiteando cada uno de los títulos que está agregando a su servicio. Eran dos fórmulas opuestas de hacer marketing. Una, borro todo y te dejo uno solo. Y luego te relleno de contenido. Claro. Y ambos fueron efectivos dentro de su propio público. Eso fue súper interesante.
Sí, a tal nivel esto que habían streaming, muchos streaming, incluso de otras compañías importantes, como si esto fuera la NASA, esperando en vivo el acontecimiento.
¿Qué pasaba?
Exacto, en vivo el acontecimiento.
Hasta Elon Musk tirando
tallos. De verdad, exacto, de verdad yo siento que es una movida muy inteligente. Sí. El equipo creativo que está a cargo acá en el juego y el equipo de marketing sabe hacer las cosas.
Hay que decir y hay que mencionar de que hay muchas personas en el mundo que viven en una burbujilla. A pesar de que juegan juegos de línea, viven en una burbujilla. Y todas las compañías tuvieron que salir a dar, también explicarle a la gente por qué el juego no estaba funcionando. Porque había gente que no lo entendía.
Sí, claro.
Tuvieron que salir a aclarar y a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Porque la gente estaba y no podía jugar. Claro. Ya no me importa nada. Quiero entrar al juego y no puedo jugar. Es tu culpa, compañía.
Bueno, ellos son los responsables, sí. Pero hay muchas cosas bastante divertidas. Bueno, dentro de tanto meme que salió, había niños que de repente iban a estos lugares donde uno arrienda consola y cosas así, y estaban conversando entre sí porque no podían jugar y iban a jugar Fortnite. O muchos niños que se desesperaron un poquito por no jugar el fin de semana.
Igual de haber sido triste ir a un ciber, pagar la hora y tratar de jugar.
Sí, pero ahí está, por ahí igual yo creo que el tío del ciber debería haber dicho: muchachos, por si acaso Fortnite no está disponible.
¿Han salido ya la primera demanda colectiva de niños jugadores de Fortnite que no pudieron jugar el domingo y el lunes?
No lo sé.
Amigo,
no lo sé.
Estados Unidos es la tierra donde todo es posible.
Pero todo
es
demandable.
Pero es que no van a sacar nada. Si es un servicio. El juego es un servicio.
Que no estuvo funcionando.
Que estuvo claro.
Y que por lo general cuando no tienen un servicio y tú has pagado cosas por él, porque a pesar de que el juego sea gratuito, hay gente que ha invertido plata.
Claro.
¿Cierto? La compañía te tiene que dar un aviso claramente: el servicio está en mantenimiento, y aquí nos damos servicio de mantenimiento. Demostrar que el juego había desaparecido.
No sé.
Seguramente.
Caso, sí, ahí me quedo la duda.
Durante los días, si es que hay alguna demanda, créeme que va a ser noticia.
También va a ser noticia.
También va a ser.
Oye, igual sirvió quizás como un lapso de prueba. Estos dos días de entre comillas descanso que tuvieron en Epic,
claro,
para hacer pruebas, para ver que todo estuviera bien,
sí,
con el capítulo 2.
Es que, claro, no es una simple actualización, tiene un cambio importante, o sea, es un lavado de cara al juego.
Sí.
De hecho, el parche pesa entre 13 y 14 GB, 13 GB si es que no me equivoco para PC, 14 GB para lo que es consola, si es que tienes ya el juego instalado. Entonces, no es menor.
Entonces, un mapa nuevo, gráficas nuevas, muchos ítems nuevos. Bueno. Ahí está todo en nuestro Instagram.
Está un resumen breve de las
principales. Vaya a revisarlo. También aprovecha también de seguir nuestra cuenta de Instagram y comentar, porque se producen siempre generalmente conversaciones muy interesantes en torno al mundo de los videojuegos y otras cosas graciosas también que se publican en la cuenta de control.bg. Muchachos, en esta oportunidad tengo para ustedes.
Te veo bien acompañado.
Tengo para ustedes un producto. Quisiera entregarlo para que puedan sentirlo, para que puedan tocarlo. Son los audífonos HyperX Cloud, que tienen licencia oficial de PlayStation, de Sony Interactive Entertainment, para que puedas disfrutar, por supuesto, de tus videojuegos. Oye, quiero comentarle algunas cosas de este producto que la verdad que me han encantado. Por lo general, el HyperX Cloud es un audífono que es de muy buena calidad. es un audífono en el cual vale la pena absolutamente invertir, porque te ofrece una gran calidad de audio. Están mejorados los graves, sobre todo para el tipo de videojuegos que estés disfrutando, donde hay explosiones, donde hay disparos, y tiene de por sí, al colocártelos, Clausen, puedes hacer nuevamente el ejercicio, pero Clausen, no, esa parte iba después.
Ah, disculpe.
¿Puedes hacer el ejercicio modelo, por favor, de colocarte los audífonos? Cuando tú te colocas los audífonos, de hecho, hicimos las pruebas empíricas dentro de nuestra oficina, y mientras yo estaba jugando, le decía a los muchachos, por favor, tecleen lo más fuerte que puedan. Y el sonido del teclado, y hasta de teclados mecánicos, no todos, no entraban a los audífonos. Es decir, se concentra muy bien el audio de tu videojuego, y hay una cancelación también del ruido exterior. Y como pueden ver en nuestro modelo Clausen Hans, por favor, que el primer plano, tiene ahí por supuesto tu micrófono para que tú puedas tener una conversación con la gente con la que estás. El micrófono también tiene cancelación de ruido, y si en algún momento tú dices, ¿sabes qué? Estoy cansado de jugar, quiero llevar mis HyperX a cualquier parte, por favor, ahora sí, Clausen, puedes sacar el micrófono y queda como unos audífonos tradicionales para que puedas escuchar tu música estés donde estés. Por ejemplo, ahí lo conecta a su celular y ya puede estar escuchando. El audio es audio que es inmersivo, es súper cómodo, tiene la parte donde están los audífonos. Nuevamente, por favor, pido por favor que tengan a nuestro modelo ahí en pantalla. Y pueden ver, está ahí brandeado, está de color azul, tiene una parte metálica de aluminio, tiene el logo de PlayStation. Si puedes girarte, por favor, amigo. Mira, ahí, muy bien. Tiene ahí el logo de PlayStation. Arriba, la parte que cubre tu cabeza. Tiene esta parte que es de cuero, que es súper importante. Y debo decirlo, que hay otros audífonos de HyperX que esa parte es metálica. Y cuando tú te pasas a llevar, te queda como un zumbido. Y en el caso de esto, eso no ocurre, y eso lo celebro de los Cloud. Por eso son parte de mis audífonos que son favoritos. Yo tengo de la primera generación de los Cloud y que los ocupo hasta el día de hoy. Y este brandeado con PlayStation también tiene que ver con el estilo de cada uno. También tiene que ver con el setup que tú tienes, que tú quieres tener. Porque claro, si quieres un buen audífono, te podrías comprar efectivamente los HyperX Cloud tradicionales. Pero si quieres tener, si eres un fanático de PlayStation, quieres tener tu setup de PlayStation, esta por supuesto es una tremenda opción para que tú puedas tener ese set completo y bonito como a ti te gusta, que tenga el logo de PlayStation. Tiene todas las funciones que tenga que tener: buen sonido, buena comunicación, las almohadillas, que son la parte que va en tu orejita. Tiene memory foam, es decir, tiene memoria de la persona que la ocupa constantemente, para que no sea siempre, cuando tú te lo colocas, no sea siempre como la primera vez.
Ay,
que se adapta, por decirlo de alguna forma. Así funciona el memory foam. Tiene por supuesto también, Chris, si puedes mostrar por favor el cable, el parte del conector. Tiene un conector muy pequeño, directo para que pueda ir a tu control de PlayStation 4 para poder jugar. Y tiene también para poder bloquear y ver el tema de los volúmenes del micrófono o poder mutearlo. Es bastante pequeño. El del primer control Cloud es una caja, porque además viene con un extensor. Entonces es como una caja, es como una cajita un poco grande. Esta, digamos, es más minimalista.
¿Sabes? Me gustaría hacer un aporte. Usualmente yo cuando juego PlayStation ocupo cualquier audífono, ya sea los del teléfono y todo eso. Pero esto es algo ya que viene hace por años, el tema de mutear el micrófono, pero es algo muy necesario. De repente tú estás hablando con alguien y de repente entra alguien en la habitación a hablarte de algo, no sé, personal, y claro, lo muteas para que no se te meta en la conversación.
En vez de que sea necesario sacar por completo el micrófono,
claro, lo muteas.
Se puede mutear.
Y eso es lo bueno, que en este tipo de audífonos uno lo mutea rápidamente.
Sí.
Como por ejemplo los que uno ocupa con el con el celular, uno no puede mutearlo directamente. Exacto. En la mayoría de los modelos. Entonces eso me gusta.
Oye, el audífono tiene garantía de 2 años. Y en su forma natural, claro, uno lo podrías ocupar también en otras consolas, digamos. Luego lo puedes también ocupar en otros dispositivos, porque como les digo, el tema tiene que ver con el look, con tu setup de PlayStation. Y la verdad es que, por ejemplo, para jugar en la noche y no molestar a nadie, absolutamente ideal.
De hecho,
totalmente ideal.
Yo
usted
soy,
se los coloca ahí y disfruta.
Yo debo admitir que yo soy jugador de headset. Entonces, en una consola, en el PC, siempre juego con headset. Así que eso, una, porque claro, no molesto al resto y quedo más inmersivo en la experiencia.
Y puede ser como la gente feliz que está en la caja.
Mira, de hecho,
no sé si habías visto gente tan feliz alguna vez jugando.
Recién mientras tú estabas hablando, tuvimos un par de segundos con Chris poniendo música en el teléfono y no escuchamos nada de lo que tú dijiste.
Sí, es verdad. De hecho, lo comprobamos jugando en PlayStation 4 y lo vamos a decir también, lo jugamos en Nintendo Switch. Sí. Lo utilizamos también con Nintendo
Switch. Si bien este tipo de headset no tiene un anti-noise como activo, que traen ya audífonos que son mucho más caros, el sistema de aislamiento que tiene funciona bastante bien.
Funciona súper, súper, súper bien. Y además también es algo para que prestes también atención y prestes cuidado. Como la calidad del audio que te llega es muy buena y de verdad como que te aísla del exterior. Recuerda, si lo usas en lugares públicos, no usarlo en medio de transporte.
No.
Y en medio de transporte, si tú estás, por ejemplo, en bicicleta, no usarlo en bicicleta. Porque pierdes demasiado lo que está ocurriendo en el exterior. Y además, si también vas caminando, desplazándote, también ojo con eso. Porque de verdad que funcionan muy bien y aíslan mucho el entorno. Y siempre hay que tener cuidado con eso.
Sí, y por último, para ir cerrando, estos audífonos se agradecen mucho cuando uno viaja en el avión, porque el ruido es demasiado molesto. Entonces, si tú vas escuchando música o jugando alguna otra consola, ayuda bastante.
Y tiene la HyperX arriba, Chris, lo puedes mostrar por fin. Tiene ahí arriba en el cuero que forra el aluminio, tiene ahí el HyperX. Ahí no. Que no está. Está buenísimo. Oye, la verdad es que deditos para arriba, relación precio-calidad, en tiendas del rubro anda alrededor de los 60 mil pesos, que yo creo que es un precio, es una inversión para un producto que es bueno. ¿Hay audífonos más baratos? Sí los hay. ¿De qué calidad? De calidad inferior. Y yo creo que para lo que ofrece, la calidad del producto, lo que ofrece, y para que tengas mucho estilo con PlayStation 4 y también tengas un buen sonido, no solo todo estilo, hay una buena opción. Pesos sí. Chilenos, por si acaso.
Sí.
Porque a veces lo ven nuestros amigos mexicanos y digo, ¿cómo tan caro? Sí. En pesos chilenos. Eso, búsquenlo en su tienda HyperX. Y si lo quieren utilizar, por ejemplo, quieren tener el conector para conectarlo al computador y todo eso, con todo ese tipo de conexión y accesorios,
HyperX lo puede
adquirir. Se pueden adquirir también. Así que, deditos para arriba. Para este producto.
Yo necesito.
Yo creo que en pedir no hay engaño y hay que decirle al tío HyperX de que hay una precariedad en este equipo. Verdad.
Por favor, sí.
De audífonos. Tío,
estoy usando mis audífonos de celular para el computador.
El otro día.
Tío, por favor. ¿Verdad?
El Chris estaba con mis audífonos Cloud y yo dije, Chris, ¿cuándo voy a poder volver a escuchar? Y llegó así muy triste. Muy triste.
Se las devolví.
Tío, todo. Ya lo sabe.
Ya lo sabe, tío HyperX. Nos encantaron tanto. Que hacen falta.
Y te clavemos. Ya.
Con eso cerramos.
Sí, con eso cerramos. Oye, muchachos, tenemos que irnos ya a una pausa.
No.
Sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial a través para la televisión, la gente de Teletrack TV, en digital esto continúa rápidamente. Pero no sin antes, por supuesto, recordarles que estamos junto a On Radio Chile, la aplicación de radios de acá de nuestro país, donde tú, por supuesto, puedes disfrutar de 21 radios de estilo, 5 radios temáticas al mejor precio, gratis, con un bajo consumo de datos y con una aplicación que, ojo, ya se está actualizando a su última versión, que trae más prestaciones importantes para que puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti ahí en On Radio Chile. App Store, Google Play, la puedes descargar como On Radio Chile y también puedes revisar todos los contenidos que hay a través de la web www.onradiochile.cl. También tiene ahí para poder ver los programas de streaming, tiene también para escuchar la música, tiene noticias, tiene ranking, informaciones de todo para ti que te gusta la música y también te gustan los contenidos. On Radio Chile está con nosotros, hacemos una pausa y seguimos con más Control Podcast. Esto es Control Podcast, donde semana a semana estamos revisando las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Y Goomba se quedó con los audífonos.
Sí.
Ganó esta guerra de audífonos, los ganó el Goomba.
Con audífonos de PlayStation.
Sí, también uno puede disfrutar de más de una consola.
Por supuesto.
Basta.
Uno tiene que disfrutar de todas las fuentes de entretenimiento que uno tiene disponible.
Como Claudio lo dijo, ocupamos estos audífonos en la Switch.
Sí, y funcionan súper bien. Digámoslo.
Una cosa no quita la otra.
Exactamente. Una cosa no quita la otra. Y lo que tenemos a continuación en este Control Podcast es nuestra sección de reviews, porque Chris Escobar ya estuvo jugando Yooka-Laylee para Nintendo Switch.
Así es, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Esta no es una secuela del Yooka-Laylee original, es otro juego con los personajes de Yooka-Laylee. Como el primer juego estuvo muy inspirado en Banjo-Kazooie, que fue como Banjo-Kazooie 3, este viene a ser como un Donkey Kong Country 4. Sabemos que Playtonic está formado por ex integrantes de Rare, que fueron los creadores de estos juegos que mencioné antes. Y aquí está toda la inspiración. Tenemos movimientos que son claramente inspirados. Podemos rodar. Podemos rodar de una plataforma y saltar. Podemos caer como si fuéramos Dixie Kong. Tenemos nuestro acompañante que cuando nos golpean se arranca como si fuera Yoshi y tenemos que recuperarlo. Hay muchos elementos. Y bueno, la gran diferencia entre el juego original y este, me refiero al Yooka-Laylee, que será un colectatón, como se le llama. Que es un juego donde tenemos que ir por todo un ambiente tridimensional, como un plataformero 3D, como lo es Mario 64, como el Banjo-Kazooie original, y ir recolectando muchas cosas. Y este es un juego que es un side-scroller, tal cual como lo era Donkey Kong Country originalmente. Con gráficas 3D, así que lo hace un juego 2.5D. El diseño de los niveles está maravilloso desde el primer nivel que me atrapó el juego, debo decirlo. Lo cual no fue así con el Yooka-Laylee original. Pero yo creo que eso era porque este apelaba mucho a la nostalgia, pero este yo creo que lo puede jugar alguien incluso que nunca haya jugado Donkey Kong Country. Me parece buenísimo en ese sentido. El juego parte mostrándote cómo va a ser la última etapa.
Ya.
Eso es súper loco. Sí, porque uno parte ya en el tutorial, te enseñan todo y te ponen un campo de fuerza con unas abejitas. Y estas abejas te vuelven prácticamente inmortal. Y al final aparece el enemigo del juego, el Ajá. jefe, y te las quita. Así que tú tienes que pelear con él una vez, y si lo vences, te lanza al Impossible Lair, que es esta guarida imposible, y tienes que tratar de pasarla. Y si pierdes, porque vas a perder, ahí empieza el juego.
¿Y si la pasas?
A la primera va a ser imposible.
Pero si
es como el salto de la Matrix. Yeah. ¿Viste cuando está Neo y Morpheus? Uh-huh. Y está en. Va a querer saltar el edificio. Y Mouse pregunta: ¿Y qué pasa si lo logra la primera? Bueno, nadie lo logra la primera. Esto es lo mismo. Nadie lo va a lograr la primera.
hasta un tiempo más.
Próxima semana. Primer jugador.
Sí, pero ahí ya. Tiene que haberlo practicado.
Exactamente.
Sí. Pero no, me gusta que.
Por eso nadie lo puede lograr en la primera.
Sí, por eso.
Porque hay un tema de práctica.
Claro. Sí, y es imposible. Por eso se llama la guarida imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir pasando etapas para ir recuperando estas abejitas que van a formar nuestro campo de fuerza, que nos van a dar diferentes, como entre comillas, vidas para poder pasar esta última etapa. Entonces, podemos intentarla en cualquier momento del juego. Está al principio del mapa, que el mapa viene a ser como. Nos recordó mucho al último Zelda. A Link's Awakening, sí. Que se ve un poco de arriba, entonces tenemos otra perspectiva. Y también hay enemigos, también hay secretos y cosas que podemos ir viendo en ese mapa. Y como digo, al principio está esta etapa donde podemos ingresar cuando queramos. Entonces la idea es ir avanzando a través de este mapa, ir desbloqueando el camino para poder acceder a los siguientes niveles e ir desbloqueando más abejas. Y cuando nos sintamos capaces, podemos devolvernos a la última etapa y reintentarlo. El juego está buenísimo, la gráfica está muy bonita, el arte del juego, mucho mejor que el Yooka-Laylee original, debo decirlo, mucho más atractivo a la vista. Probé la versión de Nintendo Switch, que corre perfecto, corre a 60 cuadros por segundo, muy fluido, está disponible también en más plataformas, y como lo comentábamos en el Tomando el Control que hicimos, este juego lleva una experiencia tipo Nintendo, tipo Donkey Kong Country, a otras plataformas.
Exactamente.
Eso. Oye, también es algo interesante.
¿Es desafiante?
Es desafiante.
Y para gente quizás que no es muy experta en los juegos de plataforma, ¿puede ser frustrante o se va equilibrando el nivel?
No, yo encuentro que tiene una buena
curva de aprendizaje.
Exactamente.
Los Aparte de que niveles, no tiene vidas. Sí. Entonces pierde y vuelve, como que vuelves al tiro.
Al último checkpoint.
Sí. Lo que sí, yeah, tiene una carga que es bien extensa, que sí. Chris también lo comentó.
Al menos en la versión de Nintendo Switch, al menos, que fue la única que hemos probado hasta ahora, la carga inicial del juego es larguísima.
Pero después sí. Ya.
Después carga más rápido. Sí. Fueron como 2 minutos.
Como, de carga, como que sí. Le comienza. Le cuesta claro, partir. Okay.
Sí, le cuesta la partida. Como yeah. Que agrega muchas cosas.
Ya. Yeah, sí. Pero después se juega normal.
And the Impossible Lair. Ya buenísimo. Disponible.
Súper
otro juego que también está desde hace algún rato y que también queremos comentar más en esta oportunidad en Control Podcast es FIFA 20.
Así es. La entrega anual de FIFA ya está disponible hace un par de semanas y tuvimos la posibilidad de ya jugar muchas más horas y darle una probada a esta nueva versión que, mira, a mí me pasa algo con los juegos de fútbol. Si bien es difícil en las entregas que son anuales innovar y entregar algo nuevo, sobre todo que este ya es el último FIFA solamente de esta generación y el próximo ya va a ir enfocado en generación actual y o próxima que se viene, uno lo que piensa es que en el próximo título se vayan a hacer los cambios más importantes. Entonces, cuando salió FIFA yo no esperaba mucho de nuevos cambios. Pero la novedad, la principal novedad que tiene este título, que es Volta, yo siento que le da un aire fresco al juego. Siento que acerca incluso a gente que no es habitual de los juegos de fútbol, las acerca a que pueda disfrutar un buen rato jugando un juego de fútbol, porque es un modo más distendido. Volta nos permite, tenemos distintos modos de juego en Volta. Tenemos un modo de historia que se centra ahora en Volta, ya no, como el trayecto era anteriormente en las dos entregas anteriores, ahora Volta es donde tenemos este modo de historia. Un modo de historia que es bastante meh, como algo que es muy olvidable, pero la esencia no está ahí, sino que están en los modos de juego. Podemos jugar de manera online, que vamos a jugar con nuestro propio jugador, y a medida que vamos ganando partidos, vamos a ir subiendo las skills de nuestro equipo y consiguiendo nuevos jugadores, y también vamos desbloqueando otras zonas dentro del mapa mundial en distintas ciudades donde vamos por nuevas canchas. Y también podemos jugar de manera local nosotros, y hay distintas formas. Está el 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5 y futbolito. Futbolito, como lo dice, también es 5 vs 5, pero tiene las reglas del futbolito. Es decir, hay faltas, la pelota sale, todo ese tipo de elementos, y los jugadores con los que vamos a jugar acá son equipos tradicionales. Los mejores equipos del mundo van a estar disponibles, y nosotros, en base a toda la plantilla que tiene el equipo, nosotros vamos a hacer nuestra alineación de 5 jugadores y podemos jugar estos tipos modos, estos diferentes modos de juego. Es muy entretenido Volta. Siento que Volta le da eso que se le requiere a un juego que año tras año se empieza a desgastar. Es una cosa lógica. Así que Volta yo creo que es un acierto. Es mucho más acierto que lo que fue el trayecto en las ediciones anteriores, que hace que yo creo que incluso mucha gente va a jugar solamente Volta. Va a haber mucha gente que ni siquiera a lo mejor le gusta jugar, o ya está cansado de jugar los otros modos y va a jugar solamente Volta, o cuando se junten amigos va a jugar Volta, es lo que más se va a jugar porque es lo que se espera. Y entrando más de lleno en el apartado tradicional de los modos de juego, están los modos de juegos de toda la vida. Está el modo carrera, clubes pro, también el apartado multijugador, está foot que no falla, temporadas competitivas, también podemos jugar todo ese tipo de elementos. Si bien la esencia se conserva, las mecánicas de cuando uno está jugando se siente un poquito más pausado que el ritmo de juego que en la entrega anterior. Pero aquí hago mucho énfasis que esto es por ahora. FIFA es un juego que se va modificando durante todo el año en base a actualizaciones, donde el ritmo de los partidos va cambiando de acuerdo a esas actualizaciones. Así que por ahora es un juego más pausado. Puede ser que, no sé, la próxima semana lancen una actualización y ese ritmo de juego uno va a notar que va cambiando. Pero aún así sigue siendo mucho más vertical que, por ejemplo, PES, que fue el otro juego que también hicimos un review. PES necesita mucho más elaboración. FIFA sigue siendo mucho más vertical. Las animaciones de los jugadores siempre bien impecables, correctas. Lo que ya se empieza a notar es la baja ya en calidad gráfica. Ya se sienten los años que han pasado de la franquicia y se requiere un nuevo cambio, un nuevo lavado de cara. Algo que lo vengo diciendo el FIFA anterior. Ya es momento que es posible que lo podamos ver en la próxima generación. En cuanto al modo carrera, una de las principales polémicas, que incluso lo comentamos acá en Control Podcast, es que hay un poco de desbalanceo, que las ligas la están ganando equipos de muy abajo. Son como poco coherentes lo que pasa en el fútbol tradicional, en la vida real, y eso es un poquito un problemilla. También en su lanzamiento también tuvo como unos problemas de actualizaciones con las plantillas, pero son cosas que ya se han ido resolviendo. ¿Sigue funcionando la fórmula? Sí, sigue funcionando la fórmula. ¿Sigue siendo adictivo? También. Así que es un buen título que lo va a disfrutar para los amantes del fútbol, lo van a poder disfrutar, y por supuesto todo el componente adictivo que tiene el fútbol.
Y por último, en nuestra sección de reviews también tenemos algunos datos nuevos sobre Destiny 2 Shadowkeep. Lo están jugando y entraron al modo gratuito. Chris ya lo compró todo.
Pasó por caja.
¿Qué más tienes para contarnos de este juego?
Bueno, expandir un poquito lo que vimos en el Tomando el Control, que es básicamente la forma nueva en la que funciona Destiny en general. Porque a través de la nueva expansión y el modo New Light, que es el modo Free to Play, ahora tenemos los pases de temporada, que eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque hay algunas quests, por ejemplo, para sacar armas que van a avanzar muy lento al principio. Por ejemplo, tengo una quest para sacar un arma exótica que avanza 1% cada 3 matches de PvP. O sea, estamos hablando de 300 matches.
Wow.
Pero, dentro de lo que podemos sacar en el Season Pass, hay unas cosas que te aceleran el proceso. Entonces, el juego está constantemente diciendo, juega esto, pero también saca los elementos del Season Pass. Entonces, tenemos que jugar de todos los modos de juego. Tenemos el PvP, tenemos el gambito, tenemos la campaña, tenemos la raid, tenemos todo. Y yo creo que estos son los elementos que más le han sumado al juego. Porque también ahora tenemos las modificaciones de las armas, que las desbloqueamos una vez y quedan desbloqueadas para siempre. Ya no es que haya que sacar muchos para muchas armas, sino que se desbloquea y solo te cobran un poquito de la moneda del juego para poder aplicarla a tu arma. Y listo, muy fácil. También tenemos lo otro que es muy importante, es el artefacto de temporada. Que esto también es un ítem que vamos subiendo a nivel a medida que vayamos subiendo a nivel de la temporada. Porque ahora sí, la barrita de experiencia sirve de algo. Porque antes la llenábamos y nos daba un engrama solamente.
Solamente para motas.
Ahora no, vamos subiendo el elemento, el artefacto, digo, de temporada. Y tenemos hasta 100 niveles que podemos subir, que esa es como la base. Y de ahí se puede subir infinitamente mientras dure la temporada. Lo cual te puede volver casi inmortal. Pero
¿Por qué inmortal?
Porque se restea cuando se acaba la temporada.
Perfecto.
Entonces no hay límite de poder, digamos. Porque cada vez que vas mejorando tu artefacto, te suma más uno de poder a tu guardián.
Entiendo.
Entonces puede subir mucho. Y es divertido poder quedar muy OP hasta al final de la temporada. Cuando ya todo está a punto de acabarse, tu guardián va a ser casi inmortal. Se acaba la temporada, es como, oh, de vuelta.
Pero,
a la normalidad.
Pero ese poder, obviamente, donde más diferencia se marca es contra el PB.
Exacto. Sí, en PvP por lo general
todo no se hace
diferencia. Sí. A menos que estés jugando Iron Banner, que es uno de los modos de juego competitivo, donde vamos cambiando. Y bueno, no olvidar que está el juego gratuito, se vienen los eventos, se viene el de Halloween ahora. Está el Iron Banner esta semana, así que vean el Tomando el Control, los dejo invitados ahí, y que vean el review también de la expansión anterior para que sepan más de qué se trata el juego.
Así es, queridos jugadores, recuerden, por supuesto, algo muy importante, www.youtube.com/controlvg. Puedes encontrar ahí los Tomando el Control de Ukulele and the Impossible Lair, también puedes encontrar a FIFA 20 y también Destiny 2 Shadowkeep. Todo esto y mucho contenido más puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos que tenemos preparados para ti. Muchachos, tenemos ya nuestras Quick News, noticias rápidas, para que empezamos a revisar. Primero, Call of Duty Modern Warfare no tendrá loot boxes, según su director de arte, Joel Emsley. ¿Le creemos?
Mira cómo es.
Quizás le creo, pero de lanzamiento. Después no sé. Ahí no
sé. Vamos a ver, se va a enterar. Las temporadas sí. Son las nuevas lootbox.
No sabría, no pondríamos las manos al fuego por nadie.
Menos por Activision.
Ya está disponible el evento de Halloween de Apex Legends llamado Fight or Fright desde el 15 de octubre, o sea, ya comenzó, hasta el 5 de noviembre.
Sí, este evento de Halloween, que ya lo habíamos comentado anteriormente en un Control PM, ya tenemos más antecedentes de cuáles son los modos de juego. Primero vamos a tener un mapa de noche. Se ve muy bonito.
Lo que PUBG nunca hizo.
Sí, vamos a tener un mapa de noche. Vamos a tener un nuevo modo que vamos a estar sin armas, pero nos va a aumentar nuestra velocidad y vamos a poder atacar a un enemigo. Es como, vamos a ser como una especie como zombie, pero no somos zombie. Una cosa así. Y podemos atacar a un enemigo que él va a estar con armas y todo ese tipo de cosas. También vamos a tener skins nuevas.
Por supuesto.
Skins que van a ser durante este periodo solamente y que van a ser exclusivas, que después no se va a poder sacar. Son dentro de las grandes novedades también skin para armas y ese tipo de cosas. Así que está entretenido. Yo he estado jugando Apex Legends el fin de semana y está entretenido.
Tenemos que probar el modo.
Sí, hay que probar.
Sí, está entretenido el Apex Legends, el mapita nuevo. Está bien bonito. Atención, amantes de los fighting games, Super Smash Bros. Ultimate será el juego principal en el Evo Japan 2020, que se va a desarrollar del 24 al 26 de enero.
¿Alguna duda que iba a ser el principal? Si fue en el Evo de Las Vegas, hoy aquí va a ser acá en el Evo de Japón.
Me sigue pareciendo increíble que este juego sea un juego competitivo de eSport. Para mí es un party game todavía. Para mí.
Vamos.
¿Sí? Lo digo muy
de lo personal. Está bien.
Sí.
Esperemos a ver cómo crece la comunidad, porque como lo comenté en un Control eSport la semana pasada, Cero, un reconocido jugador de Smash chileno, hizo un comentario a través de sus redes sociales, que él dijo que entre el año 2014 y el año 2015 ganó más de 50 torneos de Smash en esa época, y en total, sumando todos los premios, ganó tan solo $45,000. si uno hace las comparaciones contra otros torneos de otras escenas competitivas, los premios, por lo menos hasta ese entonces de Smash, eran muy pocos, y eso no ha cambiado mucho en la escena competitiva. Espero que la popularidad del juego ayude a que la escena también crezca en cuanto a premios y cantidad de torneos,
para que sea más atractivo.
Por supuesto.
Mapa de League of Legends cambiará en 2020 y buscará ser más que un fondo estático. ¿De qué nos están hablando, Clausen?
De que tenga más participación el mapa en sí, de que uno vaya jugando con las variantes que nos pueda entregar el mapa y que eso pueda cambiar las condiciones del juego, principalmente en eso. Y también, obviamente, de ir dando un paso más adelante, un juego que ya cumple 10 años, que si bien tiene constantes actualizaciones, nuevos campeones, nerfeos de campeones, pero en sí la estructura del mapa no ha cambiado. Entonces eso también, a diferencia, por ejemplo, como Dota, que siempre lo voy a comparar porque son sus símiles y son los que están en el tope, ha cambiado ya en más de una ocasión el diseño del mapa, y eso te cambia el espectro del juego totalmente. Así que vamos a ir viendo cómo va evolucionando eso, y por supuesto que todas las novedades y toda la implementación las vamos a estar informando aquí en Control.eg.
Nuevamente regresamos a los Fighting Games porque Kuvikri Basara ya está disponible en Samurai Showdown. La versión de Nintendo Switch se viene ya para luego. Bueno. Se viene ya para luego. Es primavera, en Occidente es primavera. Oh. O sea, antes del 21 de diciembre. En Japón es la primera semana de diciembre, va a ser la misma fecha. Va a estar para Nintendo Switch. Quickity Bossara, que es uno de estos personajes que yo no cachaba mucho el lore, pero estuve ahí, como salió el personaje y varios estaban hablando de él en distintos medios, estaba ahí leyendo, y tiene este, el clásico plot twist de personaje, con su lore, de que fue asesinado, su familia fue asesinada, y fue él, culpable.
Oye, no esperé. Wow.
Clásico plot twist, que viene de la historia de los anteriores Samurai Show.
Oh, no.
Que también queda así, wow. Pero es como típico, así como, no, en verdad, busca un culpable, y él era el culpable. Classic plus. Así que para los que tienen el season, o fueron de los que... ¿Te acuerdas que los que compraron como primero el Samurai Showdown tenían como el season como
sí,
gratis?
Sí.
Así que ahí lo pueden descargar.
¿No pudiste conseguir jugar tu copia?
Jamás lo pude conseguir. No. Lo quiero físico, no lo quiero digital.
No.
Yo la otra vez te
digo... Aunque ahora me siento un poquito mal.
¿Por qué?
Porque en verdad... considerando y en vista todo lo que ocurre con el medio ambiente, uno debería preferir la verdad digital hoy en día.
Este, soy un visionario
de la ecología.
Aunque debo decir que la talla te mandó un datillo.
Sí, pero en ese entonces, amigo, no.
Las arcas no estaban en situación.
Eso es. Malas noticias. No podrás terminar Cyberpunk 2077 de forma purista. Es decir, sin utilizar ningún implante.
Es necesario.
Yo quiero todos los implantes.
No se va a poder.
Entre más implantes, mejor.
Más que humano, una máquina.
Oye, hablando de Cyberpunk,
¿va a haber relaciones amorosas dentro del juego?
Sí, igual.
La gente ya estaba preguntando si iban a poder enamorar a Keanu.
No, dijeron que no.
Pero es un fantasma.
Tú lo que salía a decir. No fue en
una conciencia que vive en la máquina.
Por favor. Igual que
no. Oye. Quería sumarme con noticias de Cyberpunk. CD Projekt Red lanzó un concurso de fotografía para todo el mundo, donde tú puedes sacar una fotografía en la vida real que represente un poco la estética de Cyberpunk, y vas a poder participar de hasta premios de $4,000 en el primer lugar, y después se van a escoger los 10 mejores por parte de la comunidad, y están participando por ediciones coleccionistas, esa chaqueta que se dio en el E3 también va a estar, merch oficial, un montón de otras cosas para la gente que esté participando por el concurso de fotografía. Así que
estén atentos.
Toda la información está en control.eg, ahí hay una notita donde pueda leerla.
PS4 sigue funcionando después de un incendio. Wow. Caso lamentable, sabemos que uno de los terrores más grandes que puede tener una persona, yo creo, es que su casa tenga un accidente, que su casa se pueda incendiar.
Sí, horrible.
Sobre todo por lo que involucra con cosas sentimentales, con cosas de valor, la familia, etcétera. Y para alguien que sea fanático de los videojuegos.
Uf.
Perder tus cosas de videojuegos también es una cosa. Esta es la triste historia de un jugador que lamentablemente tuvo un incendio en su casa. Su consola PlayStation 4 se quemó, se derritió parte del plástico, más aún sigue funcionando.
Dando la batalla.
Ahora
sigue dando la batalla esa PlayStation
4. Tengo una duda. Cuéntanos. ¿Cómo tú ves esa PlayStation 4 derretida y dices, voy a enchufarla para ver si funciona? ¡Qué miedo! ¿Si hubiese explotado o algo? Bueno, alguien lo hizo.
Hay un factor de valor, ¿cierto? También ahí. Hay un factor de valor.
No sé.
Pero que nos dice esto, que PlayStation 4 es la gran consola. No. Menos mal que el amigo, pucha, la consola es menos.
Bueno, ahí tío.
Es una alegría, la sí, verdad.
Sí. Pero momento, es que, yo creo que en el ver, momento.
Tiene un diseño único.
Yo creo que en el momento consola. Donde tío Sony tiene que decirle.
Sí, sí, toma. Sí, tío, ahí está, o sea, la acción está ahí, de marketing. Ahí. Ahí está.
Una
sí,
edición tío, exclusiva, toma.
Muchachos.
On Fire Edition, ya. Qué cruel.
Yoshinori Ono sugiere más nuevos personajes para Street Fighter V.
Más.
Tiene más dinero. Tiene que continuar con las temporadas. El juego le sigue yendo bien.
¿Cuántos personajes tiene ya Street Fighter V?
Sí.
Las temporadas, amigos.
¿Cuál falta?
Ahora va a tener que volver a salir otro físico para que traiga todo. ¿Sabéis qué? La verdad. Y ustedes saben. Remonten años atrás, porque el lanzamiento de Street Fighter V fue mi cumpleaños.
Sí, sí, me acuerdo.
Tenía toda la expectativa del juego. Nunca más lo volví a jugar.
Ni el arquete.
Porque para mí, de verdad, es una decepción y frustrante que salen personajes y no, porque hay que pagar. Y tengo que volver a pagar. Y no soy de una persona que juegue tanto como para sacarlos con Fake Money. Entonces, la verdad, para mí, Street Fighter V es una gran decepción.
¿De esta generación?
Esa es la verdad.
¿Es una de las grandes decepciones de esta generación?
Eso, para mí es una gran decepción. No quiero hablar por los demás, quiero hablar por mí. Para sí, mí para fue una gran decepción porque la verdad que le tenía demasiada fe. Como Anthem. Cada vez que le tengo fe un juego algo, fracasa.
Sí, no tienes que botar todas tus fichas. Bueno, tienes que decir, no le tengo tanta fe. Y quizás ahí pueda.
Debemos decir que Street Fighter V sí tuvo éxito en cierta área, sobre todo en
sí, claro.
Pero Anthem, no. Anthem fue un fracaso.
No ha tenido éxito en nada.
Solo en venta, que le fue bien en venta. Pero bueno.
Qué por exacto, el hype, por el marketing, sí, que lo saben hacer.
Exacto. Muchachos, Final Fantasy 8
yeah,
ha estado en la palestra de estas noticias de estos últimos días.
Ya. Yeah.
Porque se ha hablado y se ha preguntado por un remake de Final Fantasy 8. Dicen que podría ser, que se lo dejarían artistas más jóvenes.
Terminemos el 7.
Pero primero. Sin embargo, el señor Kazushige Nojima, que fue el encargado de los escenarios de Final Fantasy 8, señaló de que a él le gustaría ver nuevo contenido de este universo. ¿Por qué se preguntarán ustedes?
¿Por qué?
Porque continúa que mientras se fue desarrollando Final Fantasy VIII, las escenas de Laguna eran mucho más largas. Y que por tiempos, entregas, etcétera, estas se tuvieron que ir acortando. Entonces él dice que antes que un remake, preferiría mucho que hubiera un contenido nuevo dentro del universo de Final Fantasy VIII y que se centrara en el personaje de Laguna.
Eso sería interesante.
Final Fantasy VIII-2.
Mira, los japoneses con los, oye, con si los nombres, sí,
puede ser.
Los nombres en los juegos japoneses sí, ya puede pasar 4, cualquier 4. Cosa.
4.25 sí. Remix, X, edición 5.1, sí, no. Surround.
Ya. Estamos curados de espanto con los nombres de los títulos sí, japoneses.
¿Les gustaría saber más de Laguna?
Sí.
¿Tú qué?
Sí, no lo jugaba,
sí, a mí me gustaría. Que... ¿Lo jugaste?
Sí, me gusta.
Amigo, te dejo al Final Fantasy VIII. Tu corazoncito.
¿Te debes Final Fantasy?
Es el gameplay, me aburro.
¿Te debes Final Fantasy?
Soy...
Por ejemplo, ahora yo creo que...
No, el remake sí lo voy a jugar.
No, el
remake sí lo voy a jugar.
Te obligaré si es que no lo puedo.
No, sí, eso sí ya lo voy a jugar.
Muchachos, siguen las noticias.
Continúa.
La noticia rapidita, porque sí, se empieza a acabar sí, el
vamos
tiempo.
Vamos rapidito.
Y tenemos series de Ubisoft se transforman... Juegos de Ubisoft se transforman en series. Rayman va a ser serie para Netflix.
¿Sabes qué? Eso de Rayman me llama la atención porque los Rabbids ya tienen una serie.
Sí, pues,
no, y de hecho ya se emite en algunos países y qué bueno que Rayman tenga su
serie. Sí, es un buen personaje Rayman.
Y Watch Dogs y Far Cry Blood Dragon también se van a transformar en series para adolescentes.
Sí, esa...
En el caso de Watch Dogs todavía no hay muchos detalles, pero en el caso de Far Cry Blood Dragon sí. Y se va a llamar Captain Laserhawk a Blood Dragon Vibe.
Me encanta.
Tiene muy buena estética ese
la
juego.
La estética, sí. Además va a estar Adi Shankar detrás de la serie, que es el mismo que tomó Castlevania y lo hizo súper bien.
Uh-huh.
Así que... y él está súper metido en el tema de hacer series con videojuegos. Creo que tomó un par de cosas más que todavía las tiene ahí en carpeta. Así que atentos con lo que va a hacer Adi Shankar. Y porfa, busquen alguna entrevista porque está loco y me cae muy bien. Véanlo.
Así que ya lo saben, los contenidos de Ubisoft se empiezan a transformar en otras formas de entretenimiento que obviamente buscan entretener, pero también capturar a potenciales nuevos consumidores de sus videojuegos. Oye, muchachas, Sony sacó una patente de un nuevo headset VR. Eventualmente para PlayStation 5. Es un VR sin cables y con una fuente propia de alimentación.
No
es decir, no hay que enchufarlo a nada.
es lo que la gente demanda con los dispositivos VR. Una de las grandes problemáticas, aparte del costo, es que claro, la gente como que no le gusta enchufar tanto cable y estar jugando con tanta cosa encima. Yo creo que este es el paso correcto. Ojalá que el costo no se eleve tanto.
Cosa que ya ha sido solucionada de buena manera por el Oculus Quest.
Claro.
Que lo han hecho súper bien y funciona súper bien.
Claro, sí, ahí el punto de inflexión son el precio de producto para el consumidor al final.
Antes de despedir las rapiditas del día de hoy y de despedir este programa, muchachos, antes de entrar a grabar, estaba lo de Stadia.
Así es, estábamos viendo un evento de Google donde estaban presentando su nuevo Pixel. Y también ahí se dijo que Stadia va a ser lanzado oficialmente el 19 de noviembre. Por supuesto, en algunas regiones donde esté funcionando y esté disponible. Así que preparen sus bandanchas y pruébenlo. Y también otra rapidita es que se anunció que va a estar Sonic como desbloqueable en el nuevo juego Super Monkey Ball Banana Blitz HD.
Bien. Eso. Ay, que y ahora Google va a sacar unas cosas para conectar el Wi-Fi
en tu casa. Se nos fue un amigo.
Que tú también las vas a hablar. Que tú también las vas a hablar.
Sí, las quiero.
Se nos fue una. Que Rocket League va a estar una... Va a tener
una
colaboración con Stranger Things.
Sí.
Buen trailer.
Sí, es como el tal escenario y se da vuelta como el Upside Down.
Sí, y sale...
Rocket League ahí sigue cautivando su Google.
Sí, el evento de Halloween.
Se sigue renovando con eventos.
Recuerden que también pueden ver nuestro nuevo programa VG Premier todos los días sábados, capítulo estreno, donde reaccionamos a todos los trailers que ocurren durante la semana.
Sí. Oiga, que no se lo pierdan. Y que revisen también el preview que tuvimos el fin de semana pasado, donde estuvimos jugando Dragon Ball Z Kakarot, estuvimos jugando One Punch Man y también lo nuevo de One Piece Warrior.
Y también nuestro canal de YouTube están en el bruto, sin comentarios, para que usted lo vea y crea que está jugando en casa.
Gameplay que capturamos nosotros.
Y puede capturar, puede también presenciar lo de la música, todo lo que le hablamos en detalle.
Sí,
lo
después
sin comentarios, no commentaries. Muchachos,
llegó a su fin.
Llegó al final de este Control Podcast. Recuerden que también todos los días viernes, a través de On Radio Chile, a través de la frecuencia On Radio Chile precisamente, se emite también este programa. Nos despedimos.
Nos despedimos. Suscríbanse. Activen la campanita de notificación. Recomiéndanos a sus amigos, a sus enemigos también. Los queremos.
Y como les dijimos al principio, estamos en todas las redes: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como Control VG.
Atento al Instagram que subimos contenido exclusivo.
Sí. Esto fue Control Podcast. Hasta la próxima.
Chao. Nos vemos.